orden en la mesa y todo el mundo encuentra la cuestión más rápido.
Y te miran raro, además, porque llevas toda la información.
Claro, pedazo de freak, le dicen. La información, cierro con esto, incluye la ubicación del establecimiento, el número de mesa y de orden. Es importante destacar que las localidades de Plotier, Cutralcó, Centenario y el oeste de Neuquén han experimentado cambios en los circuitos electorales, lo que significa que es probable que quienes votan allí deban emitir su voto en un lugar diferente al de las elecciones anteriores y más cercano a su hogar.
Muy bien, 10 de la mañana, 30 minutos en todo el país. Lo decíamos más temprano, ayer también hablamos sobre el tema, hablamos de la causa Fuente Alba 2, porque mañana arranca el juicio contra los policías que dirigieron y ejecutaron la represión en el año 2007, allí en Arroyito, que terminó con el asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Arranca entonces mañana la parte 2 de la causa, causa Fuente Alba 2, así se la conoce, y estamos en comunicación telefónica a esta hora para charlar sobre este tema con Alejandro Castellar. Él es docente jubilado y además forma parte de la lista de testigos en la causa Fuente Alba 2. Alejandro, buen día, gracias por atendernos.
Sí, buen día a usted y a toda la audiencia.
¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Bueno, queríamos un poco recrear brevemente contigo allí en Arroyito, como testigo, uno de los testigos importantes de este juicio.
Sí, porque bueno, lo que pasó es conocido por casi todos. Llegamos en el marco de una de las actividades de un plan de lucha, que era un plan de lucha por salario, por mejorar las escuelas. Llegamos a Arroyito y antes que nosotros hagamos la actividad sobre la ruta, se desata una brutal represión. Una represión que no tiene, no tiene relación con nosotros que nos estábamos ya retirando.
Se estaban yendo.
Y lo estábamos yendo, y la represión yo creo que tuvo dos grandes momentos. Uno, cuando no nos dejaron apostar, termina ese momento, hablamos con los responsables, nos permiten ir a buscar a la gente que estaba en el campo, corriendo, la que había agarrado para el lado del río, retiramos a todos los compañeros y compañeras, empezamos a retirarnos, era muy difícil, había mucha cantidad de coches sobre la ruta, había un colectivo, había un camión que no sé, transportaba nafta, no sé si estaba lleno o no, pero estaban todos sobre la ruta. Entonces costaba mucho el retiro. Y en un momento habremos hecho, menos de un kilómetro, creo que hay una orden, porque se ponen de nuevo, se habían sacado los cascos, todos estaban tomando agua, se ponen de nuevo los cascos, empiezan, y ahí empieza la segunda gran represión. Esta represión era desmedida, no tenía ningún sentido, nos estábamos retirando, ahí empiezan las combis de la Huespa al costado tirándonos bala de goma, cada tanto una combi se acercaba y hacían como una línea para seguir reprimiendo a los que pasaban, largan el camión hidrante, y le tira los coches, o sea, no tenía un sentido, era una cosa que era como para decir nunca más suban a la ruta, creo.
En esa parte de la represión, digamos, fue donde ocurrió el asesinato Carlos Fuente Alba.
A Carlos.
¿Y qué te pasó a vos particularmente?
Bueno, a mí particularmente, lo asesinan a Carlos. No sé por qué, yo creo porque ya estaba, había un cordón de la Huespo, como ese que te digo que cada tanto hacían cordones, había un cordón de la Huespo a metros de donde estaba todavía la sangre de Carlos, los compañeros estaban con tristeza, molestos, estaban mal los compañeros, yo me acerco con los compañeros, y cuando voy a dar la vuelta para juntarme con unos compañeros que venían de Arroyito para Centenario, justo en la parte de atrás estaba Matus, Benito. Benito Matus. Estaba de civil, camisa blanca, pantalón negro y una itaca. Creo que una itaca porque era un fusil.
Una escopeta.
Y cuando me ve acercar, yo venía el uso de yo, con las manos levantadas para porque no iba a haber agresión, y me pega un golpe con la itaca y, bueno, me luxa el hombro derecho, que a los meses después me tuvo que operar, porque se salía.
Uh-huh. ¿Ese policía Matus efectuó disparos también?
Ese policía, el que se lo ve en todos los videos, en la estación de Nasta, tirándole a los coches.
A los coches.
A la gente, a todos, sí, uh-huh. Sí. No estaba vestido de como el resto de policía con el uniforme negro, que estaban todos con el uniforme negro la mayoría, sino que estaba con de civil, ¿va? Para llamarla de alguna manera.
Alejandro Gipsy, Lavín te saluda. Quería consultarte qué sentimientos tenés por estas horas, a pocas, a un día de que se inicie este juicio, luego de 16 años de pedido de justicia completa.
Y es difícil volver a recrear esos momentos. Es muy difícil cuando asesinan a un compañero. La verdad que sigue siendo difícil. Sigo teniendo mucha tristeza, mucha bronca, porque creo que está preso el que tiró del gatillo, pero no los que dieron las órdenes. O sea, hoy caminan en las calles con nosotros toda la cadena de mando que llevó a que ese policía tire el gatillo. Y eso da mucha bronca.
Alejandro,
la verdad que da mucha bronca.
¿Y con qué expectativa inician este segundo juicio? ¿Crees que va a haber lo que se denomina justicia completa?
Va a ser difícil, porque también costó mucho este juicio, ¿no?
Sí.
Pero es otro paso más para demostrar que la policía es una represión desmedida, completamente sin sentido, desmedida, no tenía nada que ver con nada, no estábamos yendo. Y ahí empieza una represión mucho más grande que la anterior.
Alejandro, muchas gracias por estos minutos con la radio pública.
Bueno, muchas gracias a vos y un saludo grande al Chino y mucha suerte en tu nuevo trabajo.
Gracias, Alejandro, abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, allí estaba Alejandro Castellar, él es docente jubilado y uno de los testigos que va a presentarse.